Arrancamos con esta nueva enseñanza que se llama Comprometidos en el Dar. Comprometidos. Y leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. 1 Corintios 16, 1 al 4. Que dice así, dice de esta manera. Acuérdese siempre de, si puede leer, lea, si tiene la posibilidad de leer los versículos, léalo. Si no, anote y después léalo para que eso le pueda quedar impregnado en su vida la palabra que lee. Dice 1 Corintios 16, 1 al 4 de esta manera. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven sus donativos a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios sobre una ofrenda que se estaba levantando para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando un momento difícil. Pero vamos a tratar de en estos miércoles de enseñanza, de ir desmenuzando un poco estos versículos. Quizá no me dé para darles todo en todos estos miércoles, pero al menos poder ver la mayor parte. Vamos a ir viendo de a poco. Primero, arranca el versículo diciendo, en cuanto a, si ustedes lo han podido leer o si lo tienen en el versículo, ahí se dan cuenta, ¿no? Dice en cuanto a la ofrenda de los santos, en cuanto a. Esta expresión, en cuanto a, indica que Pablo está por cambiar de tema, ¿no? Está como haciendo referencia a que. Ah, y en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a este tema, porque venía hablando de otra cosa, o mejor dicho, venía hablando de otro tema principal, que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, en el capítulo 15, el apóstol Pablo está respondiendo a una inquietud de los corintios sobre la resurrección de los muertos. En verdad no era simplemente una inquietud. Si ustedes leen el capítulo 15 de Corintios, bueno, le voy a dar de tarea. Vio que yo le doy cada tanto de tarea que lean capítulos. No sé cuántos capítulos me deben ustedes. Que el Señor tome en cuenta eso cuando Pedro esté en la puerta para ver quién pasa al cielo, que el apóstol Pedro pregunte a cada uno si leyeron los capítulos que el pastor les dio para leer. Y vamos a ver quién pasa. Bueno, en el capítulo 15, el apóstol Pablo está respondiendo a una inquietud, a una pregunta que le hicieron sobre la resurrección de los muertos. Pero es interesante el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque arranca hablando de la esencia del Evangelio, ¿no? Que no es terrenal, sino que es algo espiritual. Y luego habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Pablo va a responder? Responde esta inquietud de la resurrección de los muertos. Porque a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Corintos, había llegado un grupo que decían que no había resurrección de muertos, que no, eso no era real. Entonces empezaron a tener ese conflicto en la iglesia. Acuérdense que la iglesia recién estaba comenzando. Hoy en día usted conoce un montón de predicadores, un montón de hombres de Dios a través de los diferentes medios. Si a usted le dicen de Benigín, lo conoce. Si le dice Cachi Luna, lo conoce. Si le nombran otro, lo conoce. Pero en aquel tiempo se conocían pocos. Entonces uno llegaba y decía que era un hombre de Dios, un siervo de Dios, y tenía una revelación, era todo nuevo. Entonces llegaba uno y decía que era mentira lo de la resurrección y la gente entraba en una confusión. Y no tenían los líderes cercanos como tenemos hoy nosotros. Entonces el apóstol Pablo le empieza a hablar en el capítulo 15 sobre la resurrección de Cristo. Y dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros creemos en vano. ¿Para qué estamos hablando de Jesucristo? ¿Para qué creemos en esto? Si Cristo no resucitó, lo que creemos es en vano. Y si lo que creemos es en vano, nosotros, ninguno de nosotros somos salvos. Entonces, debemos afirmar esto. Pero si Cristo resucitó, dice, entonces todos nosotros también podemos resucitar, porque Él fue la primicia de la resurrección. Y así va explicando el apóstol Pablo algunas cosas que tienen que ver con la resurrección, hasta que llega al versículo en el capítulo 15, ¿no? Estamos. Hasta que llega al versículo 35, por eso le digo, lean todo porque es maravilloso el capítulo 15. Y lo que dice al final todo, hay versículos muy conocidos para ustedes, que lo recitan a veces, pero a veces no saben el contexto. Bueno, lean el 1 Corintios 15. Pero el versículo 35 en adelante, entonces dice así el apóstol Pablo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol Pablo entonces responde, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, perdón, si no muere antes, ¿eh? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Presta atención acá, porque el apóstol Pablo se refiere, o para referirse a la muerte y a la resurrección de los cristianos, también se puede aplicar al no cristiano, pero hacia otro lado. Pero vamos con esto, a los cristianos. Utiliza la ley de la siembra y la cosecha, utiliza el ejemplo, el proceso de la siembra y la cosecha, el proceso de la semilla. Y ya acá en estos tres versículos, 35, 36, 37 que les leí, aclara dos cosas. Primero, una semilla no tendrá vida, no tendrá fruto si primero no muere, porque dice lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Está hablando, ustedes saben, la semilla, ¿no? Tiene la cáscara por fuera, no es la cáscara la que sale hacia afuera, no es la cáscara la que crece. La cáscara tiene que morirse, ¿para qué? Para que pueda manifestarse la vida, lo mismo el cuerpo, el ser humano, cuando muere y resucita, no resucita el mismo cuerpo, no es el mismo cuerpo, es un cuerpo vivificado, es un cuerpo glorificado. Eso es lo que resucita. No es el mismo cuerpo. No va a tener el mismo lunar, no va a tener la misma cicatriz que tenía cuando se cayó de chico, que la llevó toda la vida. No, 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 no. No es lo mismo. Dice, se siembra una cosa, se siembra un cuerpo y sale otro cuerpo diferente, pero va utilizando el proceso de la semilla. Entonces, lo primero que nos enseña que la semilla no tendrá vida, no tendrá fruto si primero no muere, lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo también. Es necesario que la semilla muera. ¿Para qué? Para que luego pueda venir la vida. Bueno, eso es lo práctico, eso es un principio aún para nuestra finanza, que siempre enseñamos. Solamente vamos a ver vivificada nuestra finanza cuando la sembramos, cuando nosotros hacemos que esto que es terrenal muera para el mundo terrenal y comience a manifestarse en lo espiritual. Ahora lo vamos a ver. Lo segundo que nos muestra este versículo que leímos es que lo que siembras no es lo mismo que vas a cosechar. Porque dice, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir. Claro, sembraste una semilla, la forma de la semilla no sé, bien, mayormente son parecidas, alguna más flaquita, otra más gordita, pero lo que tú cosechas no es esa forma de semilla. Lo que tú cosechas es una planta, puede ser una flor, son frutos, es algo diferente, algo distinto, ¿no? Lo que siembras no va a ser lo mismo que vas a cosechar. Y tienes que saber que todo lo que tú siembras en el reino de Dios o en las manos de Dios o en la iglesia o en el ambiente espiritual, lo que vas a cosechar va a ser diferente y va a ser mayor. Va a ser diferente y va a ser mayor. El apóstol Pablo dice, no, lo que siembra no va a ser lo mismo que vas a cosechar. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir. No sale lo mismo que sembraste, sino que sale el grano desnudo, que ya se desnudó, ya sea trigo o otra clase de grano, pero sale otra cosa. Sale el trigo, sale la avena. Sembraste una semillita y no te salió la semillita, te sale lo que había adentro. Bueno, cada vez que nosotros sembramos, tenemos que saber, en el reino de Dios, hablando de finanzas, cada vez que nosotros sembramos, hay algo que se tiene que soltar, que va a ser más poderoso, y es lo que tenemos que saber antes de sembrar. No es sembrar por sembrar, es saber que lo que estoy haciendo va a causar un cambio espiritual, va a causar un cambio transformador que va a ser mucho mejor para mi vida, para mi ambiente, para mi casa, que algo diferente se va a manifestar, diferente a lo que yo di, diferente a lo que yo sembré. Bueno, lo mismo es en la muerte de un cristiano y en lo que resucita de un cristiano. No es el mismo cuerpo. No es de la misma manera. Hay algo más vívido dentro nuestro. Dentro nuestro tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos un Espíritu regenerado que por fuera no se ve, pero el día que nosotros partamos de esta tierra y resucitemos, se va a manifestar lo que somos por dentro, lo que Dios nos ha dado por dentro, la vida espiritual. Eso es lo que se va a manifestar. Un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual glorificado. Bueno, sigue, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ve? Cada semilla, usted puede comprar semilla diferente o sacar de los frutos. Las semillas son, va a ver que las semillas son diferentes, ¿no? Finita, chiquita, gordita. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres o de los seres humanos, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, como los ángeles o los arcángeles, lo que dice la Biblia, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hago paréntesis en esta última parte. Dice, y la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Esto para los científicos, que quizás después de muchos años fueron descubriendo cosas. Acá el apóstol Pablo en Revelación va hablando de la sabiduría de Dios, que en los proverbios los puede encontrar, en los salmos lo puede encontrar. Dice, una es diferente que la otra, las estrellas, y su brillo, su gloria, su esplendor, una es diferente que las otras, la sabiduría de Dios. Pero acá tenemos que diferenciar al ser humano de las demás criaturas, eso es lo que quiere decir. Una cosa es la carne del ser humano, el cuerpo del ser humano, y otra cosa es el cuerpo de la bestia, de los peces, de las aves, dice. Hay que diferenciar. Nosotros tenemos que diferenciar, nosotros tenemos que saber que el ser humano es la mayor y mejor creación que Dios hizo en el universo. Jamás te podrá comparar a un ser humano en su valor delante de Dios. Jamás se podrá comparar un ser humano con un animalito, con una plantita o con un ave o lo que sea. Siempre el ser humano es de mayor valor. Que el ser humano se haya degradado por el pecado, por la actitud, por el comportamiento, ¿no? Y que se comporte mejor un animalito que un ser humano es otra cuestión. Pero que yo vea que un animalito se comporta mejor que un ser humano, no quiere decir que el animalito es mejor que el ser humano, quiere decir que ese ser humano se degradó por debajo de la condición de un animalito. Pero en nosotros siempre tiene que estar esto. El ser humano es es el mayor valor de la creación. Cristo no vino a morir por un animalito, ni por las estrellas, ni por la luna, ni por el sol, ni por el mar. Vino a dar su vida con su sangre preciosa. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario por el ser humano, por la humanidad. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Y es interesante que Dios hizo al ser humano la mejor creación, pero luego, cuando el ser humano muera y resucite, el que cree en Jesucristo, va a haber una mejor versión todavía. Va a haber una mejor versión todavía. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante eso, valorarse usted y valorar a las otras personas. Pero el ser humano, aún el ser humano siendo la mejor versión del universo, todavía hay otra mejor versión que Dios tiene preparada para la resurrección. Hablando de finanzas. Tú puedes tener $10, $20, $50, 100, 1000, lo que sea. Y es bueno tenerlo. Tienes tu dinero, es bueno tenerlo. Pero cuando tú lo siembras, hay una mejor versión. Hay una mejor versión de aquello que tú das. Hay una mejor versión de aquello que tú tienes en lo natural que al sembrarlo en el ambiente de Dios causará un mover espiritual. Hay una mejor versión de todo lo que tú tienes y cuando lo uses en el reino de Dios, verá la mejor versión en el mundo espiritual. Vamos a verlo un poquito más de eso. Versículo 42. Aquí está. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Venía poniendo de ejemplo la siembra. Y la cosecha, el proceso de la semilla, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Escuche esto. Cuando dice se siembra en corrupción, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, no se está refiriendo a que el que está sembrando es un corrupto, es una persona de deshonra o es un débil. Está hablando de la condición humana, y el ambiente terrenal. Nosotros somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un ambiente corrupto. Y aún el dinero vil, dice la Biblia, Jesús lo dijo, ¿no? En los evangelios dice, habla del dinero vil, que usemos el dinero vil para cosas buenas, para hacer buenos amigos, para hacer buenas cosas. ¿Por qué está diciendo eso? Porque todo el movimiento que hay financiero y todo el movimiento natural que hagamos en esta tierra está envuelto de un ambiente corrupto, está envuelto en un ambiente de deshonra. Aún el sueldo que uno pueda conseguir en esta tierra, muchas veces es un sueldo injusto, un sueldo deshonroso, o a veces uno gana dinero haciendo un trabajo deshonroso, no estoy diciendo pecaminoso, sino deshonroso, a veces donde te humillan, donde te maltratan, donde te tratan menos que una persona. Ese es el ambiente en el que vivimos. Y ese es en el ambiente donde desarrollamos nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras cosas, donde recibimos nuestras entradas, nuestro dinero, recibimos nuestros pagos. Bueno, entonces dice, tú siembras en corrupción, en un ambiente de corrupción, pero lo que vas a cosechar va a ser en incorrupción. Lo que vas a cosechar viene de un ambiente espiritual, viene del ambiente de Dios, lo que vas a cosechar. No importa si lo que cosechas va a ser algo material, pero lo que vayas a cosechar, aunque sea material, tú tienes que saber esto, esto viene de la mano de Dios. Yo sembré esto y Dios me dio aquello. Aquello viene de la mano de Dios. Esto vino de mi mano, de un ambiente de corrupción, de un ambiente corrupto, pero esto viene de la mano de Dios, de un ambiente incorruptible, de un ambiente incorruptible. Entonces dice, se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. ¿Cuántas veces uno ha sembrado en lucha, en conflicto, en sacrificio, en dolor? Pero dice, se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. ¿Entiendes? Bueno, hablando del cuerpo humano, se dice eso, se siembra en corrupción, se siembra en deshonra. Se siembra en corrupción porque el cuerpo se descompone, o se enfermó, o se gastó, o se debilitó. Y el cuerpo está debilitado. Cuando una persona muere por su edad en forma natural o en corrupción porque murió en una desgracia o murió de una enfermedad, lo que sea, se siembra en corrupción el cuerpo, pero va a resucitar en incorrupción, no va a resucitar ni enfermo ni con falta de algo, al contrario, completo el ser humano. Se siembra en deshonra. Mueven el cuerpo de acá para allá, el cuerpo a uno lo preparan, lo manosea uno, lo manosea el otro, lo arregla, lo visten, lo mueve para acá, lo mueven para allá. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Habla del cuerpo, de la muerte y resurrección, pero también está hablando del proceso de la semilla, del proceso de lo que se siembra, del proceso de lo que uno da. Siempre tenemos que entender eso. Cuando yo hago algo natural, cuando yo siembro algo natural, la respuesta va a ser espiritual, la respuesta va a ser sobrenatural, la respuesta va a ser un ambiente incorruptible, del ambiente de Dios. No importa si sembraste finanzas o sembraste otra cosa y recibiste el milagro que estás esperando, sea la casa, el trabajo, el negocio o un mueble o dinero, lo que sea, no importa, pero ahora viene de otra manera, viene en otra forma, esto viene con la bendición de Dios. Lo que yo di, lo que yo di, lo he logrado en esfuerzo, en cansancio, en sacrificio, en un ambiente injusto, en un ambiente de dolor, pero lo que viene de respuesta viene del ambiente de Dios, del trono de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Siembras lo natural y cosechas lo espiritual. Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán Jesús espíritu vivificante. Más lo espiritual no es más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Está hablando del ambiente humano, está hablando del ambiente humano. Nace el ser humano, luego se manifiesta lo espiritual cuando muere, porque está hablando de la muerte y la resurrección, no del principio y el origen de todas las cosas. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, porque está poniendo de ejemplo a Adán, al primer Adán y al segundo Adán. Primero fue lo natural, el primer Adán, y luego vino lo espiritual, el segundo Adán, porque está hablando acá en la tierra. Yo sé que lo que quizás lo que le hablo, la cabeza le va y le viene, le va y le viene, le va y le viene. Bueno, pero tiene que saberlo. Tiene que saberlo porque está en la Biblia y es para que lo entienda. Y es para que usted sepa el proceso de las cosas, tanto del ser humano como de una siembra. Dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo, que es Adán, el segundo hombre, Jesús, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Qué está diciendo? Los que vinieron de Adán, los que nacieron de Adán, tal como es el terrenal, fueron los que nacieron de él, los terrenales. Adán pecó, todos pecamos. Adán pecó, todos pecamos. Pero luego dice, tal como el celestial, tales son los celestiales. Los que aceptamos a Jesús como Salvador cambia nuestra condición de vida. Nosotros veníamos de Adán y éramos terrenal como Adán y estábamos en el ambiente pecaminoso. Pero vino Jesús, el segundo Adán, el celestial. Creímos en Jesús y ahora somos celestiales como Jesús es, aunque estamos en un cuerpo natural. Ahora cambió nuestra condición de vida. Ahora cambió nuestra posición de vida. Somos celestiales. Lo mismo pasa con las cosas terrenales en tus manos. Bueno, ahora se lo digo porque si no me adelanto. Dice, ¿cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok, ahora sí le explico. Tal es el terrenal Adán que pecó, de todo lo que vino de Adán, luego nacieron bajo ese mismo pecado. Y al crecer, cada uno fue aceptando el pecado de diferente manera y a vivir en pecado. Por eso la Biblia dice, por cuantos todos pecaron. Todos pecaron. Por eso dice que los niños son... Ellos pertenecen a la gloria de Dios, los niños, los bebés, porque no tienen noción del pecado, lo bueno y lo malo. Pero cuando uno va creciendo y va tomando conciencia, va siendo partícipe del pecado. El niño, usted hace algo malo, usted le pregunta, ¿hiciste esto? No. ¿De dónde saca la mentira? ¿De dónde saca el esconderse cuando hace algo malo? ¿De dónde saca? ¿Usted le hizo un curso? Nadie le hizo un curso. ¿Acaso ve YouTube a los 2 años? Ve un videíto de YouTube para aprender cómo esconderse, cómo no. Esa vida pecaminosa traspasada. Pero cuando Cristo vino y acepté a Cristo como Salvador, entonces me he convertido en una vida espiritual. Ahora yo soy tal como el celestial. No importa si todavía tienes cuerpo humano. No importa si todavía tienes algunas debilidades que vencer, no te dejes engañar. No tienes la condición adámica, no tienes la condición pecaminosa, tienes la condición de Cristo, tienes la capacidad para vivir de acuerdo a Dios, tienes la capacidad para vivir una vida espiritual. Entonces, dice el último versículo que leímos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los que todavía viven la vida pecaminosa no pueden heredar el reino de Dios. No hay manera. Tienen que pasar por el celestial. Tienen que pasar por Cristo Jesús para poder heredar la vida celestial, para poder heredar el reino de Dios. Si no, no hay manera. La persona que muere sin Cristo no puede ir al reino de Dios. Va a la condenación eterna. Para ir al reino de Dios, para ir a lo celestial, a la vida eterna, tienes que pasar por el celestial. Cuando pasa por el celestial, cuando acepta a Jesús como Salvador, se convierte en una vida espiritual y tiene posibilidad de ir al reino de Dios, de ir a la vida, a la vida eterna. Escuche, todo lo terrenal que tú tengas, todo lo que tú tengas en lo terrenal, bienes, hablando de bienes, hablando de finanzas, hablando de lo que sea, nada de eso va a ser parte de lo espiritual si no lo consagras a Dios primero. Nada. A Dios no lo compras con dinero. A Dios no le compras sanidad, ni liberación, ni bendición, ni victoria, porque Él la compró en la cruz del Calvario y te lo da por gracia. Pero tu dinero no lo mueve a Dios. Tu dinero respalda a la iglesia, tu dinero respalda la obra que se hace en la tierra, el trabajo o lo que se haya que se tenga que desarrollar. Pero tu dinero no gana el corazón de Dios. Si tú das un auto, una casa, un zapato o una media limpia, lavada, no gana el reino de Dios. Lo que gana el reino de Dios es cuando todo lo que tú tienes lo rindes al celestial, lo rindes a Jesús. Lo que Dios toma es tu actitud, tu amor, tu fe. Y eso comienza, todo lo que tú tienes comienza a ser envuelto por lo celestial. Comienza a pasar a ser parte de lo espiritual. No quiere decir que tú tengas que dar tu casa, tu mueble, tu ropa, tu auto a la iglesia. No estoy hablando de eso. Que algunos lo pueden hacer, es un asunto personal, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, Señor, todo es tuyo. Señor, el trabajo tú me lo diste. En cuanto tú lo rindes a Dios el trabajo, tu trabajo pasa a estar bajo el ambiente espiritual. Señor, mi negocio es tuyo. Cuando tú rindes tu negocio al que es espiritual, todo pasa a ser espiritual. Señor, mis muebles, mi comida, Señor, lo que tengo, sea mucho, sea poco, Señor, lo rindo ante ti. Tú no me lo pediste, pero si me lo pidieras, ahí está. Por eso el apóstol Pablo que dijo, todo lo que tengo, todo lo que tenía, lo he considerado como basura. No es que estaba menospreciando lo que tenía. No, no, no. Estaba simplemente en el ambiente espiritual. Dice, todo lo al lado de Cristo lo considero por basura. En otro momento dijo, si tengo que dar, si tengo que dar todo lo que tengo, de buena gana voy a dar todo lo que tengo por ustedes y por el reino. Y si me tengo que dar a mí mismo, me doy a mí mismo por ustedes y por el reino. ¿Por qué? Porque todo lo pasaba, todo lo ponía bajo el celestial. Dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Está, mire, está enseñando muchas cosas ahí y no me da el tiempo. Por eso el cuerpo que resucita tiene que ser celestial, porque el cuerpo natural no puede heredar el cielo. Allá arriba no hay carne y sangre. Allá arriba no es que te chocas con una nube y, uy, me lastimé con la nube y te sale sangre. ¿Eh? Allá arriba no hay sangre. La única sangre que se presentó allá arriba ha sido la de Cristo Jesús, para que nosotros seamos libres del pecado. Así que el ser humano muere como un cuerpo terrenal, pero resucita con un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. ¿Entiende? ¿Cómo me gustaría hablarle tantas cosas? Un día le voy a hablar. Porque vio que mayormente los cristianos decimos, allá tenemos la mansión. Allá tengo mi mansión. Entonces imagínese que cada uno tenga una mansión. ¿Cómo se lo puedo decir? A ver, ¿qué Cornelio vamos a hacer cada uno en una mansión? ¿Qué vamos a estar todo metido en una en su casa? Usted en su casita, yo en mi casita, millones de personas, cada uno con su casita o mansión allá en el cielo. No, la mansión es el cielo. La mansión es el cielo. ¿Eh? Y allá no va a haber concepto terrenal. Allá quizás vas a reconocer a tus seres queridos, pero no va a haber esa relación a, ¡ay, abuelito, abuelito, abuelito! Y te vas a abrazar con el abuelito. ¡Ay, mirá la tía, la gorda esta también se salvó y yo no lo sabía! ¿Cuándo se salvó esta sinvergüenza? No, no va a haber esos conceptos terrenales de familia de esa manera. Porque nuestra vida va a estar enfocada en el que nos salvó, en el Rey de Gloria. ¿Entiendes? Bueno, hay un montón de cosas acá. Habla del cuerpo. La sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. Pero también está diciendo, en este ambiente que vivimos, que lo terrenal no puede pasarse al ambiente espiritual, si primero no pasa por el celestial. Si primero no pasa por aquel que murió y resucitó, el que ha sido primicia de la resurrección. Cada uno que pasa por Cristo pasa a ser celestial. Y cada cosa que pases por Cristo se volverá celestial. No importa si tú siembras 1.000, 10.000, o si te ganas la loto esta noche y mañana das el diezmo de tu vida, ¿eh? No importa si vienes con valijas enteras de dinero a la iglesia, claro, en el mundo terrenal ese dinero va a ser maravilloso para ser usado. No, nosotros te vamos a abrazar, te vamos a servir café, hasta en medio del culto te vamos a servir café, que ahora no lo hacemos más. Pero el asunto es, si todo lo que diste pasó por Cristo, porque si todo lo que hiciste fue solamente con un concepto terrenal, para que me vean, para que me consideren, para que me valoren, para que comprármelo a Dios. No, no, no te lo compras ni a Dios, ni a la iglesia, ni al pastor. Bueno, por ahí algunos. Pero no, no sirve. Por más que tú con el dinero me puedas comprar a mí, por ahí, por decirlo, me puedas comprar a mí. Pero no te sirve para lo celestial. Todo lo que dé, sea mucho o sea poco, Señor, lo rindo a ti. Esto que voy a sembrar, lo rindo a ti, Señor. No, 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 que voy a dar y Señor, mira lo que te estoy dando, ¿eh? Mira lo que te estoy dando, mira que yo me sacrifiqué mucho para darte esto, así que tú me tienes que dar sí o sí aquello. ¿Por qué te lo tienes que dar? No, porque yo me sacrifiqué mucho, mucho más se sacrificó Jesús y muchas veces nosotros no le damos todo lo que le tenemos que dar. Entonces, ¿por qué Dios a nosotros nos tiene que dar? Porque supuestamente me sacrifiqué mucho en 40 horas o en la semana o en el mes. A Dios no lo mueve eso. A Dios no lo mueve. A Dios lo que le mueve, la actitud, cuando tú haces que algo terrenal lo rindes a Él y eso se convierte en espiritual. Bueno. Hay muchísimo, pero no, no, no me voy a detener. Versículo 51. Seguimos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Versículo 51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto está hablando de la resurrección. Cuando dice no todos dormiremos, el apóstol Pablo lo está diciendo de una manera linda para cada uno, porque en verdad sería no todos moriremos, ¿no? Pero ¿por qué dice dormir? En verdad, ¿por qué dice dormir? Porque en verdad para el cristiano es como un tiempo que va a estar en esa condición, pero se va a levantar. Me voy a dormir. Uno sabe que el que va a dormir en algún momento se va a levantar. Bueno, por eso el cristiano es como que duerme, esperando el tiempo de resurrección. El espíritu, el cuerpo, ¿no? El espíritu va delante de Dios, pero en el momento de la resurrección ahí hay una manifestación poderosa. Pero no me da el tiempo. No todos dormiremos, porque cuando venga el Señor a buscarnos, algunos habrán muerto y otros van a estar vivos. Entonces va a haber una resurrección poderosa, que es lo que nosotros como cristianos creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección. Y es nuestra esperanza. El día de mañana estaremos delante de Cristo. Dice, pero todos seremos transformados. El que murió y el que está vivo. Sus cuerpos serán transformados para entrar en el reino de Dios. Versículo 52. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo así. A la final trompeta. Va a ser el arrebatamiento, el rapto. Va a ser algo muy rápido. Dice al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario, es necesario, es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. No puede entrar algo corruptible en el cielo. Un cuerpo humano natural no puede entrar. Se imagina que cuando entramos con cuerpo natural, que es nuestro cuerpo débil, y de repente decimos, uy, se ve que Pedro abrió la puerta del cielo y está entrando un aire y me estoy resfriando. Me parece que tengo COVID. El cuerpo natural se enferma acá. Allá no hay enfermedad. Allá no hay enfermedad. Acá camina y la pierna se te hincha. Allá no. Allá no. Acá te molesta el tráfico. Allá va a haber millones de personas y no te van a molestar. Al contrario, te vas a gozar junto con los demás. Acá te molesta si llueve, si no llueve, si el sol, si la humedad. Ya no te va a molestar nada, no te va a afectar nada, porque tienes un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no es afectado por nada, solamente por la gloria de Dios. Ah, podríamos estar. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya una vez que resucitamos, una vez que nuestro cuerpo fue transformado, no hay manera que la muerte vuelva a afectarte, no hay manera que lo que tenga que ver con la muerte te pueda afectar, allá no hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada que te pueda afectar. Pero es necesario, dice, sorbida la muerte en victoria, y esto es lo que pasa cuando, hablando de la siembra, financiera, en la siembra, en lo que tú des para Dios, aún tu vida, tu tiempo, lo que sea. Dice, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que lo corruptible se vista en corrupción. Es necesario que esto que yo tengo en este mundo corrupto, esto material que yo tengo en el mundo corrupto, lo pase al mundo espiritual. Es necesario. ¿Para qué? Para absorber la muerte, la corrupción y tener la victoria. Para tener la victoria acá es necesario poner mi trabajo en las manos de Dios para que basta que el ambiente corrupto de este mundo me vaya afectando, me vaya haciendo mal. Tengo que ponerlo en las manos de Dios para que ahora se transforme en algo victorioso mi trabajo, mi negocio, lo que hago, lo que desarrollo. Tengo que volver, tengo que hacer que esto que tengo, que esto que hago, que esto que desarrollo se convierta en algo bajo la ambiente espiritual para que se mueva en victoria. ¿Me entiende? Esto me cansa, esto no, esto es una lucha, esto es un... Lo pongo en las manos de Dios, esto mi trabajo en las manos de Dios, mi negocio en las manos de Dios, mi tiempo en la mano de Dios, mis horas en la mano de Dios. Por eso uno puede estar cansado en lo natural. Pero cuando se va a servir al Señor o se va a adorar al Señor, o se va a la iglesia, eres renovado en la fuerza porque estás entregando tu tiempo natural, tu tiempo natural, que este tiempo, este mundo te desgasta el trabajo, te desgasta el negocio, te desgasta la calle, te desgasta el tiempo, la lluvia, la humedad, lo que sea, todo te va desgastando. Pero cuando entras en el ambiente de Dios y adoras a Dios y estás en la iglesia y sirves a Dios y haces la voluntad de Dios, tu cuerpo, tu vida se vivifica desde adentro hacia afuera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que estabas haciendo acá, un ejemplo, Patri está escuchando ahí en secreto. Patri, y bueno, Vero también, y quizás algunas de ustedes lo han hecho, trabajar en una casa limpiando. Cansa, cansa. Que lavar la ropa, que limpiar las cortinas, que barrer el piso, que acomodar lo que desordena a otros. Cansa. Pero quizá la misma persona viene a la iglesia, viene temprano y limpia en la iglesia, o acomoda las cosas, o arregla, o prepara el café, o prepara las cosas de la reunión, y lo hace con alegría. Pero como si recién casi las mismas cosas le estaba cansando, le estaba agotando, le estaba consumiendo y de repente ahora lo mismo lo hace en la iglesia y lo hace alegre, lo hace feliz, lo hace contento, lo hace con gozo. ¿Por qué? Porque ahora lo mismo que está haciendo acá lo pone en las manos de Dios y en las manos o en la vida de Dios, lo rinda la vida de Dios y ahora se convirtió en algo espiritual, algo que trae la victoria, algo que manifiesta la victoria sobre lo corrupto, sobre la muerte, sobre lo que consume, sobre lo que te desgasta. Aquí en el mundo terrenal esto me desgasta, acá en el mundo espiritual lo mismo me da la victoria. Entonces todo tienes que ponerlo, pasarlo a través de Cristo. Bueno, vamos finalizando. Versículo. Siempre tienes que acordarte, todo lo terrenal lo debemos revestir de lo espiritual y todo tiene un propósito espiritual, todo lo que tenga tiene un propósito espiritual. Versículo 55, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, cuando entra el pecado, entra la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Hay que pasar por el espiritual, por el ser celestial. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en lo natural a veces se puede convertir en vano porque uno trabaja, trabaja, trabaja y nada, nada, es nada. Pero cuando eso lo pones en las manos de Dios, Dios te rindo mi trabajo, mi negocio, mis cosas, entonces vas a ver que todo lo que lo pases a través del celestial de Jesucristo no va a ser en vano. Todo lo que siembres no va a ser en vano. Todo lo que pongas en las manos de Dios no va a ser en vano. Todo lo que uses para la obra de Dios no va a ser en vano. Por eso dice, amados míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo utiliza la ley de la siembra y la cosecha para explicarle a los corintios sobre la muerte y resurrección de los cristianos. Pero es interesante que termina el capítulo 15 hablando de todo esto y arranca el 16 y pasa al otro tema, que es lo que hablamos al principio. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿vio? Viene hablando de la muerte y resurrección y utiliza los principios de la siembra y la cosecha, y en el 16 aprovecha y arranca con la siembra para la ofrenda para los santos. Cambia de tema, pero no cambia el principio. Aprovecha lo enseñado para hablarles de la ofrenda, de la siembra y la cosecha, para que lo que escucharon lo puedan aplicar en este nuevo tema que le va a hablar. Por eso es cuando dice en cuanto a, está indicando que venía hablando de un tema y ahora cambia a otro tema. ¿Cuál es la otra inquietud que tenían los de Corintios? Los de Corintios era la ofrenda. Pero eso se lo voy a hablar el próximo miércoles. Era la ofrenda. Lo bueno es que querían saber. No todos los cristianos quieren saber sobre la ofrenda. No todos los cristianos quieren saber sobre dar, sobre ser sembrador. No todos quieren saber sobre el diezmo, no todos quieren saber sobre la ofrenda, no todos quieren saber sobre primicia. Ellos no querían saber, no estaban interesados para curiosear o para discutir o para criticar. Querían saber para cómo era el asunto. A no todo le interesa. Pero esa palabra ofrenda en el original, para que se utilice ahí como palabra ofrenda, en griego es logía, logía. Que el próximo miércoles se lo voy a decir. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que lo que hemos compartido, Señor, sé que es mucho y profundo, pero le pido a tu Espíritu Santo que pueda acomodar las palabras en cada uno, Señor, y ir acomodándola en el espíritu de cada uno y vaya entendiendo las enseñanzas que das en una sola. Tantas enseñanzas que das, que nos hablas de la muerte y resurrección de los cristianos, de tus hijos, pero también nos enseña sobre la ley de la siembra y la cosecha. Que podamos tenerla claro, Señor, que podamos tener bien claro estos conceptos, estos principios que sirven tanto para el ser humano en su vida, su muerte y su resurrección, como sirve también para ponerlo en práctica en lo que nosotros hacemos con lo material en esta tierra. El sembrar y el cosechar. Dale claridad a cada uno, Señor. Que cada uno entienda tu palabra. Que cada uno comprenda tu palabra y se les revele para poder disfrutar, Señor, lo maravilloso de tu palabra, la sabiduría de tu palabra, la profundidad de tu palabra. Y que cada uno, Señor, al repasar y al recordar esto que enseñamos, su espíritu se reviva, su cuerpo sea sano, su vida sea fortalecida, Señor, y vea por delante la victoria en todas las cosas. Lo creo, declaro, Señor, tu poder tu gracia, tu sanidad, tus milagros, tu provisión. Señor, declaro tu Espíritu Santo manifestado en el hogar de cada uno y cada uno, Señor, disfrutar de tu gloria y de tu victoria. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro, Señor. Te pido que en este mes que tenemos el mes de consagración de diezmo, sea un mes donde podamos ver tu mano, tu gloria, tu gracia, tu bendición, Señor. Que cada uno vaya experimentando milagros en su economía, en su trabajo, en su negocio, en lo que hace, en lo que emprende. Se suelte dinero y finanzas, Señor, milagrosa sobre cada vida, sobre cada uno, Señor. Y cada uno pueda venir con su corazón generoso, deseoso de sembrar y de ser de bendición en tu reino. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.